Acuérdate que los 200.000 estaban ahí.
Esto genera un cansancio.
Yo sentía en algún momento en que la deuda no se acababa nunca. Y un día me fui a dormir llorando. Pero ¿sabes qué? Fui a la Biblia. Que la amargura que estoy viviendo es temporal, que mi dolor se va a terminar, que un día voy a gozar de un mañana distinto. Y fue ahí donde recibo una llamada. Y del gobierno, desde el Palacio de Gobierno, te hacemos esta llamada por si tú quieres ser el rostro del emprendimiento en Chile.
La situación económica, también el empleo, son algunas de las preocupaciones que tenemos los hombres. Más aún, si hay deudas, ¿verdad? Nos abrumamos, nos encerramos, nos cansamos e incluso lloramos. Yo sé lo que se siente. Sin embargo, cuando todo esto se soluciona y la situación económica mejora, se va prácticamente el peso, se va la aflicción. Ahora bien, ¿qué ocurre si en el momento de mayor éxito tenemos que renunciar a todo? Si te parece una locura, entonces te invito a escuchar la segunda parte de la historia de Berlo Araya.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Berlo, nos hemos quedado, como dije el episodio anterior, picado de seguir escuchando tus experiencias. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que también creo que es de gran desafío, ¿no? En medio del éxito, aprender a renunciar. Te quiero dar la bienvenida nuevamente, Berlo.
Muchas gracias, querido John. Feliz de estar nuevamente en este podcast y conversando contigo, con toda la audiencia que se puede conectar. Estoy seguro que Dios tiene algo muy enriquecedor para usted.
Y hay más historia en tu relato. Creo que recién estamos despegando, Berlo.
Yo todavía no te cuento nada.
Gracias a Dios, familia restaurada. Primero,
Sí.
un hombre restaurado. Un hombre restaurado produce una familia restaurada. Un negocio restaurado, llamémoslo de esta manera,
Comenzando.
comenzando, pero tengo entendido, Berlo, que esto empieza a ser no solamente un referente para tu familia, sino que con el tiempo tú te conviertes en un referente. ¿Puedes contarme de esa experiencia?
Te la voy a contar a través de un sueño primero.
Ya.
Acuérdate que los 200.000 estaban ahí. Comenzar de cero es mucho más fácil que comenzar de menos 200.000. Esa fue una carga, una mochila muy grande, donde tuve que arrastrar, ¿cierto?, a este nuevo negocio, porque tuve que hacer varios cambios, emprender y hacer, pedir planes de pago, pagar a largo plazo. Pero aún ahí yo veía la mano de Dios porque habían cuotas que yo tenía que pagar, que eran 20 cuotas, iba en la cuota 8, 9, iba a pagar mi décima y me decían, su crédito ya no existe, su crédito ya no está, su crédito está pagado. Y yo veía cómo se iba extinguiendo esa deuda milagrosamente y otra, porque también hay que ser muy, muy eficaz en lo que estamos haciendo. Mucha deuda también prescribió de grandes conglomerados que no le afectaba que yo le debiera 10 mil o 30 mil a alguien que era dueño de todo el país. Y la deuda se vencía y se caía sola. Y eso también dentro de nuestro emprendimiento tenemos que recibirlo como un regalo de Dios.
Por supuesto.
Porque hay deudas que se van a morir. Las deudas en Chile duran 5 años. Pero respondiendo a tu primera pregunta, esto genera un cansancio, un agotamiento. Y un día me fui a dormir llorando, que los hombres también lloramos.
Pero que nadie nos vea verlo.
Eso te quería decir. Apagamos la luz y lloramos. Y yo un día me fui a dormir llorando porque veía que mi negocio estaba empezando, me daba para vivir, pero no para pagar todo lo que yo
Debías.
tenía que afrontar en ese momento. Y fíjate que me duermo y despierto caminando en una carretera donde el sol era como mediodía, era resplandeciente, una carretera nueva, al costado era un pasto verde y había una gasolinera. Y yo voy caminando, pero me llama la atención que a medida que me acercaba a esa gasolinera, enfrente de ella había estacionado delante de ella unos 12 camiones, tráiler frigoríficos americanos que yo había visto en ese tiempo en la película de Terminator
Ah,
solamente,
sí.
de Schwarzenegger, y yo los veía todos estacionados, eran blancos, muy lindos. Y yo mientras voy caminando, como un caminante de del camino, de una carretera, me acerco a la persona que echa gasolina y le digo, hey amigo, ¿de quién son esos camiones? Tan lindos, le digo yo. Y él me dice, son de un joven, se llama Berlo Araya.
Wow. Yo, son míos.
Yo, nadie más se puede llamar Berlo en esta tierra, dije yo, ese soy yo. Y no le dije al hombre, pero yo me sorprendí en el sueño porque ¿cómo van a ser míos si yo tengo un camión que no da transporte, da lástima? Y quise retornar en el sentido contrario, pero me volví a ir donde estaba esta persona y le pregunto, ¿de qué están cargados todos esos camiones? Y él me dice, están cargados de leche condensada.
Oh.
Leche condensada. Y me desperté súper turbado y confundido, a serte sincero, John.
Yeah.
Porque yo digo, señor, ¿qué hago vendiendo fruta? Voy a importar leche condensada mejor, como era Puerto Libre. ¿Y qué voy a traer de Holanda, de otro país, de Alemania? Dije yo, algo tengo que hacer, estoy en el negocio
equivocado.
Pero ¿sabes qué? Fui a la Biblia. Y cuando esa mañana leí que el Señor daba una promesa para su pueblo, un lugar que fluía leche y miel. Leche y miel junto en leche condensada, dije yo. Señor, lo que tú me estás diciendo no es que tengo que trabajar la leche condensada, es que me vas a llevar a una tierra prometida.
Sí, sí,
a un mañana diferente. Que esto va a cambiar. Que la amargura que estoy viviendo es temporal, que mi dolor se va a terminar, que un día voy a gozar de un mañana distinto, donde fluya leche y miel.
¡Qué maravilla!
Y ese sueño fue el aliciente o la inyección de fe a la vena. Nos convertimos en la empresa más importante de fruta de mi ciudad. Participamos de algunos programas del gobierno.
¿Ya?
Y esta gente del gobierno nos inyectó capital. Construí el primer frigorífico en la ciudad.
No
me abría a otros mercados.
Wow.
Ya no era la feria, ya no era el lugar de venderle a la señora o al dueño de un negocio, sino que empecé a abastecer el tema minero, la minería. Abastecí todos los colegios y las escuelas de mi ciudad. Todos los supermercados. ¿Te acuerdas quiénes me hicieron
sí,
quebrar?
Sí, sí.
Si no puedes con ellos...
Únetelos. Wow.
Y fue ahí donde recibo una llamada.
¿Ya?
Me dicen un día por teléfono, hola, ¿tú eres Berlo? Yo le digo, sí, nadie más te puede llamar así. Te estamos llamando del gobierno de Chile, me dicen. Hemos conocido tu historia y nos hemos dado cuenta de que Chile necesita levantar 100.000 nuevos emprendedores.
Ok.
Y del gobierno, desde el Palacio de Gobierno, te hacemos esta llamada por si tú quieres ser el rostro del emprendimiento en Chile.
Ay.
Porque de todas las historias de tu país, de nuestro país, hemos elegido que tu vida sea de inspiración para levantar esos 100.000 nuevos emprendedores.
Berlo, qué locura.
Y ahí se crea una campaña que se llamó, mi apellido es Araya. Araya.
Araya.
Hubiera sido Berlo la hizo, pero nadie se puede llamar Berlo. Se llamó Araya la hizo. Y si Araya la hizo... tú también puedes hacerla.
Esa fue la campaña.
Aparecía en la prensa.
¿Ya?
De una página completa en todos los diarios de circulación nacional. Aparecía detrás de los autobuses, comerciales en radio, en televisión. Me volví el niño símbolo del emprendimiento en Chile. En ese tiempo el presidente era Sebastián Piñera.
Sí.
Donde millones y millones de pesos chilenos me hubiera costado a mí.
Claro.
Publicidad, no pagué nada. Tampoco me pagaron ni uno, pero no te imaginas los negocios que hice con aparecer en esas campañas publicitarias. Pero mira, cuando yo participo y yo me sacan la fotografía de Araya la hizo, yo estaba en oración y ayuno, porque yo no quería que me vieran a mí, sino que el país viera lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre que le crea al Señor.
Claro.
Que vieran la restauración de una persona que estaba a punto de quitarse la vida hace 12 años atrás, estaba a punto de caer a la cárcel, estaba a punto de perder su familia. ¿Cómo Dios puede restaurar? ¿Cómo Dios puede sanar? ¿Cómo Dios puede hacer todas nuevas las cosas para aquel que decide abrirle la puerta a Jesús en su corazón?
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Pasas un desierto literal, pero en el desierto de tu alma, Dios te encuentra, te da visión, te da resiliencia, te da confianza. Trabajas asociado, como tú mismo lo dices, con Dios. La pregunta también es, ¿cómo te mantuviste? Porque claro, te enfrentas a una sociedad que te está mirando. El reconocimiento, la prensa, las luces pueden ser distractores. Pero tú, para mantenerte, me acabas de responder, ayuno y oración. ¿Qué otras disciplinas empiezas a generar para que esto no te deslumbre?
Alguien que lo ha perdido todo y que Dios lo ha restaurado, su corazón no puede ser menos que agradecido. Yo, cuando estaba en esa cueva del dolor, de la aflicción, donde nadie me ayudó más que Jesús, si algo se murió también ahí fue el orgullo, la vanagloria, el deseo de fama. Y empecé a vivir desde el punto de vista del agradecimiento. Yo entendí que esa oportunidad era solo para glorificar a Dios. ¿Qué tiene que ver un vendedor de manzana en la zona norte de Chile, del país más largo de todo el continente americano, por lo menos? Ajá. Salir en prensa y en televisión si no es por gracia,
por supuesto.
Si no es por misericordia, si no es para reflejar y darle la gloria al que un día te salvó, al que te ayudó. Entonces, no es por mérito. ¿Qué mérito tendría yo si ni siquiera tengo universidad? Si no tengo, no tenía todas las capacidades. Es solo porque Él lo quiso. Claro. Pero también sentía que era algo, un regalo para mí. ¿Sabes cuál?
¿Cuál?
Que yo sentí, cuando lo perdí todo, que mi nombre se ensució. Se empolvó.
Claro, se manchó.
Y en mi corazón sentía que traerlo a mi nueva vida era siempre un temor que arrastraba, porque yo empecé a predicar y decía: Señor, tal vez te estoy avergonzando porque todavía tengo deudas que pagar, todavía tengo... Y perdona que me emocione, porque esas deudas a veces son tan agobiantes que a uno lo engañan, y son voces que quieren apagar lo que Dios está construyendo. Uh-huh. Y el único regalo que era para mí de aparecer en toda la prensa era que sentía que Dios me estaba regalando la oportunidad de limpiar mi nombre. Yo sentía que ese era el único regalo que Dios me hacía. Entonces decidí ocupar esta plataforma para predicar de Dios en lugares donde no se predica.
Claro que sí.
Al niño símbolo del emprendimiento lo invitaban a todas las ruedas de negocio, charlas de emprendimiento. Nunca fui a una universidad, pero era expositor de emprendimiento en las grandes universidades de mi país. También estuve en Ecuador, en una universidad en Ambato.
Wow.
Estuve también en México, en Venezuela, estuve en Colombia. Me llevaron a recorrer el continente y todo pagado.
Imagínate,
lo más lindo.
Qué privilegio, qué lindo.
Pero ¿sabes lo que hacía yo? Sin hablar de Jesús tan abiertamente, uh-huh, contaba mi testimonio. También había una oportunidad para hablar de fe, de lo que Dios había hecho en la vida de un ser que no valía nada, que Dios le dio un valor, le dio su gracia, le dio su amor. Y créeme que viví las experiencias más lindas, donde veía que Dios también se manifestaba en los corazones, como tal vez se está manifestando en aquel que hoy día se conectó en este podcast y está escuchando, que algo está vibrando en su corazón.
Es maravilloso cuando Dios transforma absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. No sabes cuánto me inspira también escucharte verlo, porque hay muchas cosas que sí nos abruman, y como varones, muchas veces la noche se convierte en nuestro espacio para llorar, cuestionar muchas veces incluso a Dios, hay que ser honestos en ese sentido. Pero Dios, de una manera tan gentil, tan tierna, nos sigue abrazando y nos da sueños, como te ha dado a ti verlo. Ahora, ¿qué pasa después? Te conviertes en el niño modelo para emprendedores. ¿Qué pasa después con la vida de Berlo?
Creo que Dios te va impulsando a los procesos, y ya me di cuenta de que podíamos vender en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra región, pero también estaba ese sueño de por qué no salir del país, por qué no convertirme en un exportador.
Wow.
Mira, cada uno tiene sus filosofías arraigadas en el corazón. Yo tengo una para mí.
¿Cuál es?
Así como la Biblia nos llama a predicar el Evangelio en todo el mundo, yo puedo hacer que mi emprendimiento llegue a todo el mundo, a cada rincón del planeta. Yo quería llegar con manzana hasta el último lugar del planeta. Yo decía, bueno, si ese es el camino que tengo que seguir con mi fe, también tengo que seguirlo con mi negocio. Por lo tanto, decidí dejar mi ciudad. Que ahí está, ¿qué tanto somos capaces de renunciar? El nivel de renuncia determina también tu nivel de ganancia o de crecimiento. Uh-huh. Y no es del que quiera retener, sino que del que quiera entregar, el que puede vivir experiencias nuevas. Y fue así, nos fuimos a la sexta región. Ahora nos fuimos a instalar en el corazón de la producción de fruta en nuestro país. La ciudad se llama Rancagua. Es una ciudad preciosa donde su mayor producción es la fruta. Y levanté una planta exportadora de fruta. ¿Cómo lo hice? Bueno, lo hice con un milagro. No sé si lo puedo contar o tenemos tiempo.
Por favor, cuéntanos.
Mira, compré un terreno en la sexta región de 3,5 hectáreas.
Okay.
Lo compramos con un crédito hipotecario, pero no teníamos cero dinero para edificar. Y ahí quiero contarte un milagro. No teníamos plata para edificar, pero yo servía mucho a Dios en mi iglesia, porque yo era el director de la juventud. Pero en ese momento ya me había convertido en el director de la juventud de todo Chile.
Oh.
Y a través de mi negocio nosotros hacíamos congresos y yo los financiaba con mi empresa, que dicho sea de paso se llamaba C-Fruit. C de Fruit. Cecilia Frutas. Cecilia, la dueña de mi corazón. Esta es la parte que lloro. Espérame.
Oh.
Ya. Así que no teníamos cómo construir. Y aquí es un milagro que tal vez le va a servir a alguien de inspiración.
Cuéntame.
Nosotros cuando ya seguíamos en Iquique, me retrocedo un poco en la historia, compramos un terreno con Cecilia que nos costó $15,000. Lo voy a poner en dólares para que ustedes lo entiendan.
Para entenderlo, así es.
Y lo compramos porque era nuestra primera ganancia, esto más o menos por el año 2007. Mientras yo trabajaba y mientras hacía crecer el negocio y mientras volvimos a comprar este otro terreno que nos costó 3,5 hectáreas en Rancagua, yo servía mucho a Dios, por lo tanto, nunca fui a este terreno a ponerle una inversión, un cerco. No sabía dónde estaba porque quedaba en una gran planicie donde había muchos otros terrenos. Pero me pasó que mientras yo tenía el deseo de querer construir en esta nueva propiedad en Rancagua, estaba orando a Dios y le dije un día al Señor, manda plata, Señor. Yo sé que alguien de los que están escuchando han hecho esta oración.
¿Cuántos no?
Necesito plata, un milagro, Señor. Con este mismo corazón dador, generoso para la obra de Dios, pero en ese momento estaba a cero peso. Yo decía, ¿cómo lo hago, Señor? Quiero construir allá. Y me pasó algo ese día. Un hombre me llama como a las 10 de la mañana, yo había estado orando a las 6 de la madrugada, y me dice, hola, ¿tú eres Verlo? Y me dice, me contaron que tienes un terreno en Alto Hospicio. Sí, le digo, yo tengo un terreno. Yo me sorprendí en mi interior, ¿cómo sabía él? Si yo nunca
sabías.
A pocas personas sabían que lo tenía. Me dijo, ¿tú vendes ese terreno? Yo le dije, no lo vendo, a no ser que escuche una oferta interesante. Y él me dijo, me interesa, ¿cuánto vale tu terreno? Yo tengo que ser sincero, pasaron los 30 segundos más largos de la historia.
Haciendo números.
Yo sumé, multipliqué, dividí
claro.
En 30 segundos, mandé cotizaciones, hice un estudio de mercado, cuánto me costaría construir, cuánto me gustaría hacer este. Y aquí es súper importante porque una palabra lo puede echar a perder todo, pero una palabra también inspirada por Dios puede ser el detonante de la bendición.
Claro.
¿Te acuerdas cuánto me costó el terreno?
15 era, ¿no?
Yo le digo, mi terreno vale $300,000.
No, de veras.
Yo creo que pasaron los 30 segundos más largos de la historia de este caballero que se llamaba Jaime también. Tanto me dice, hazme un descuento. Y yo le digo, don Jaime, con el dolor de mi corazón, no me dolía nada en ese momento, pero el emprendedor tiene que tener la palabra justa en el momento preciso y el dramatismo, con el dolor de mi corazón. No puedo, porque lo vendería por un solo motivo, para construir un nuevo proyecto. Y me dijo, Verlo, mañana te lo compro.
No,
y me pagó $300,000.
Wow.
Y yo pude construir mi planta exportadora. ¿Por qué te hago manifiesto? Porque lo que yo nunca había ganado en toda mi vida, Dios me lo hizo ganar en una mañana. Lo que no hubiera ganado trabajando de sol a sol en mi negocio, producto de esta labor de ser un director de la juventud, Dios, gracias a esa labor de servir a Cristo, me hizo vivir esta experiencia y construí mi planta exportadora.
¡Qué increíble!
Hay una palabra en la Biblia, John, que dice, aún mayores cosas Cristo hará con vosotros.
Sí, qué increíble.
Y fue así como construí mi planta exportadora de fruta. Empecé a abastecer todo Latinoamérica. Empecé a mandar camiones a Brasil. Exportamos a Ecuador también algunos productos. Fíjate, a Perú. Hacíamos servicio de exportación hasta que nos surge la posibilidad de exportar cereza a Shanghái. Hicimos nuestra exportación hasta el mercado más importante de Asia, que está en la ciudad de Shanghái. Exportamos cherry, más de 15 contenedores, un programa de varios millones de dólares, donde pudimos llegar a un mercado soñado. Por eso, hay una ruta de emprendimiento desde lo austero, desde lo pequeño, hasta lo gigante que puede llegar a convertirse. La mayoría de los grandes proyectos nacen así. Nunca de un día a la mañana, siempre hay una ruta, siempre hay un trayecto, siempre hay un camino que recorrer. La palabra de Dios dice en Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Pudimos desarrollar un negocio exportable hasta llegar a Chile.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
¿Cómo definirías el éxito actualmente, o sea, en el punto que estás ahora, en este año 2025? Porque hay una historia de casi 27 años, sí, casi, para ser exacto, en la que también para mí es importante ese otro versículo que habla acerca de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto también es importante porque tú te has mantenido fiel. ¿Cómo definirías el éxito? ¿Qué concepto le podrías dar al éxito?
El éxito, es tan efímero, pero es hacer la voluntad de Dios. No existe otro éxito, otra plenitud, algo que te llene el corazón de más felicidad, de más paz, de más plenitud, que estar justo donde Dios quiere que tú estés y haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Y siento hoy día donde estoy y donde me tiene el Señor, que estoy en ese lugar precisamente. Y es hacer la voluntad del Señor para mi vida y descubrirla mediante cada paso que damos.
Ahora, verlo, pensando en eso, me imagino que también hay otras decisiones que empiezas a tomar.
Sin duda.
Porque, claro, Dios puede también en esa perfecta voluntad decir, verlo, ya no te quiero aquí. Así como ocurrió en tu poblado Iquique, que te movió de un sitio al otro, y de pronto puede decirte ahora, verlo, coge tu carpa, desármala, haz maletas y te quiero a otro lugar. ¿Te ha ocurrido esto? ¿Puedes contarme?
Lo más doloroso para mí o lo más difícil es cuando Dios justamente me dijo eso y tuve que cerrar la puerta de mi oficina, de mi empresa.
Wow.
Para convertirme en un misionero de Dios y un pastor a tiempo completo.
¿Cómo fue esto? Cuéntame.
Yo soy pastor desde que llegué a Rancagua, el año 2016, fundé mi primera iglesia con mi familia en mi casa. De hecho, la iglesia se llama Casa Iglesia. Es una iglesia preciosa y tal vez una de las más innovadoras de la organización a la que pertenezco hoy día en mi país. Es una iglesia maravillosa que se fundó en el living de mi casa con mis cuatro hijas, con mi esposa, con mi yerno y con mis dos nietos hasta ese momento. Y fue ahí cuando el Señor me dijo verlo, bueno, me confrontó. Has sido un líder, has sido un hombre de Dios, pero hoy día te quiero en el ministerio. Así que rendí mis exámenes pastorales, me apoyó mi iglesia en Iquique, me envió como pastor sin tener iglesia, pero con mis credenciales para construir una iglesia.
Yeah.
Y así es como partió la iglesia en el living de mi hogar. Hoy día la iglesia nuestra debe tener unas 300 personas en Chile. Y ha sido maravilloso. Hoy día los pastores son mis hijos, María Soledad y Gonzalo. Ellos están pastoreando nuestra iglesia porque nosotros nos convertimos en los enviados misioneros. Pero ¿qué quiero decirte? Fue en ese momento donde el Señor me hizo enamorarme de la pastoral. Y Dios cambió mi corazón. Mi corazón de empresario se cambió por un corazón pastoral. Por muchos años fui bifuncional o bivocacional, donde era empresario y era pastor. Pero en mi corazón había una lucha interior porque sentía que mi labor pastoral le estaba dando lo que me sobraba y por otro lado, para mi labor empresarial no tenía el corazón agresivo que se necesita para tenerlo. Porque yo ya actuaba más en misericordia, en perdón, en ayuda, más que de ponerle el pie encima a la competencia. Entonces, se empezó a generar en mí y Dios empezó a enamorarnos de la pastoral con Cecilia. Y fue así como el Señor me confronta y me dice: ¿qué quieres para los siguientes 50 años de tu vida?
Uy.
Porque nunca habíamos esperado una pandemia. Llegó una pandemia donde todo se cerró.
Claro.
Y hacer empresa fue difícil. Volver a levantarla y posicionarla en un lugar de privilegio o de crecimiento, o dedicarle mi vida a las personas para que se vayan al cielo, para restaurar familias en el nombre de Jesús, para hacer un aporte a las almas. La empresa no me la voy a llevar al cielo, pero las personas se van a ir al cielo y un día yo también puedo acompañarlas. Entonces decidí, y aquí está lo difícil, renunciar a mi empresa en el mejor momento, cerrar la puerta de mi oficina, de la gerencia, sin antes llorar, y decir: lo dejo todo, pero te sigo a ti. Y desde ahí tomamos la decisión de venirnos a partir de cero en Estados Unidos. Estamos plantando una iglesia nuevamente, pero partimos acá con 6 personas. El 1 de octubre del 2023, todavía a próximo a cumplir 2 años.
Sí, qué bien, personas. Felicidades.
Y hoy día somos 96, de que hemos conocido familias que han dejado otras familias, que han dejado sus países, que han dejado su cultura y se han venido en busca de a lo mejor del sueño americano. Pero hemos llegado a ser sus pastores aquí y decirle que el dinero no es lo más importante.
Por supuesto.
Sino hacer la voluntad del Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir todo lo demás. Y fue así como tuve que vender mi empresa. La vendí bien. ¿Qué hice? Me jubilé. Y nos convertimos con Cecilia en los primeros misioneros que salen de nuestra pequeña iglesia recién fundada. Y sin tener miedo a volver a emprender. Porque yo creo que el emprendimiento más grande no fue mi empresa. El emprendimiento más grande tampoco fue nuestra iglesia en Chile. El emprendimiento más grande todavía lo vamos a descubrir en la medida que el Señor nos dé la oportunidad. Y en eso estoy trabajando para Dios a tiempo completo en los Estados Unidos. Yo estoy en un pueblito pequeño que es la capital mundial de la frutilla, de la fresa, del strawberry.
¿Ya?
Siempre ligado a la agricultura.
Sí, yo eso no sé. Me doy cuenta. A la fruta.
Me puso en una ciudad que se llama Plant City. Plant City es una ciudad que está entre Tampa y Orlando. A 40 kilómetros de Orlando, a 20 kilómetros de Tampa, más o menos 20 minutos. Lo simplifiqué todo, ahora viajo liviano, sin mucho peso. Estoy haciendo lo que Dios me mandó hacer.
Qué maravilla verlo, realmente es desafiante. ¿Qué decir a aquella persona que a lo mejor está en la oscuridad de su emprendimiento, pero a la vez qué decir al que está en el éxito de su negocio?
Desde la experiencia, todo es pasajero. Al que está en una situación dura y difícil, angustiante y sin salida, todo va a cambiar. Que Dios es el Dios que hace nueva todas las cosas. Aprovecha el momento, no te desenfoques. El que pierde a Dios lo pierde todo, aunque su cuenta corriente esté con varios ceros. El que pierde a Dios pierde la alegría, pierde la plenitud. No se trata de llegar a la cima. Se trata de con quién y cómo llegamos a la cima. Es decir, conozco a tanta gente exitosa económicamente, pero sola, vacía, pero conozco a tanta persona que tiene lo justo o lo necesario, pero acompañada de los que ama, acompañada de los que quiere estar, que, con los que quiere estar, pero sobre todo teniendo a Jesús en el centro. Porque en esta vida podemos ganarlo todo, pero perder el alma. Crean en el Señor. Ambos casos, crean en el Señor. Tómense de la mano de Dios. No se suelten.
Fantástico verlo. Y para finalizar, ¿cómo podríamos encontrarte en redes sociales? Y de paso, abrazarte y agradecerte por esta gran conversación.
A mí me pueden buscar en Facebook, Berlo Araya, en Instagram como @berlo.araya.
Cada paso que Berlo ha dado, ha descubierto que la audacia de dejar atrás un camino exitoso no es un acto de locura, sino un verdadero testimonio de todo lo que puede hacer Dios en la vida de un hombre. Y es que las casualidades que se abrieron no fueron casualidad, sino la intervención de Dios. Este episodio es el número 160 de la quinta temporada del podcast Hombre de Barro. Estoy muy agradecido por darme la oportunidad de llegar con este podcast a tu trabajo, a tu casa, dentro de tu auto o a lo mejor mientras tú haces ejercicios. Déjame decirte, muchas gracias. Me gustaría conocerte, cuéntame. ¿De dónde eres? Puedes enviarme tu mensaje a través de Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. Me comprometo en responderte lo antes posible. Dicho esto, la próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.